Bueno, pues buenas tardes y hoy lo que vamos a ver es siguiendo con este segundo bloque del manual que es cuestiones administrativas, institucionales y tal, pues vamos a hablar de las ciudades. Lo primero que habría que tener claro y que el manual tampoco es que lo aclare mucho es que para el romano es absolutamente diferente la ciudad física y la ciudadanía. Es decir, cuando el romano habla de la civitas, está hablando de la ciudadanía como cuerpo cívico ciudadano. Otra cosa es la ciudad física, que por ejemplo lo que nosotros le llamamos oppidum como ciudad indígena, eso es algo que nos hemos inventado nosotros. El oppidum para un romano es cualquier ciudad física, o sea, la materialidad de la ciudad es el oppidum. Lo digo porque muchas veces hablamos de urbs, pero para el romano la urbs es Roma, es la ciudad por antonomasia. Es una cuestión de matiz, pero es importante tenerla clara. Y sobre todo, si hablamos de la ciudadanía, que en Roma la ciudadanía sobre todo es un concepto político y jurídico. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía, no es el conjunto de la población, porque estatutariamente la población de cualquier ciudad o población romana no era homogénea. Es decir, esa simplificación que hacemos hoy día de, ah, sí, yo soy de Burgos y la ciudadanía de Burgos es tal. Eso para un romano es inconcebible, porque el ciudadano romano es ciudadano romano, nazca en Lisboa o en la actual Arabia Saudí. Es exactamente igual de ciudadano romano y en la misma ciudad pues está con gente con un estatuto jurídico absolutamente diferente. Por eso cuando hablamos de ciudadanía es un tema. Lo digo porque en el manual no acaba de dejarlo muy claro, pero hay que tener muy claro que conviven las ciudadanías. Es decir, yo puedo ser ciudadano romano y vivir, por ejemplo, en Alejandría. Como ciudadano romano, pues yo tengo mi estatuto totalmente homogéneo de cualquier ciudadano romano. Sin embargo, para cuestiones domésticas, yo uso en el día a día el derecho alejandrino, por ejemplo, el derecho ptolemaico, que es el que se usa en Egipto. ¿De acuerdo? Es decir, que continuamente se está fluctuando entre en diferentes niveles de ciudadanía. Pero si hablamos del derecho de ciudadanía romana, pues es algo privativo del civis, es decir, el ciudadano romano. ¿Qué se requiere para ser un ciudadano romano? Pues para empezar, el haber nacido libre. Cuando decimos ingenuo en castellano, en realidad viene de ingenuus, que quiere decir pues el que está dentro de ese colectivo libre. Es decir, el nacimiento libre es fundamental para la ciudadanía y haber seguido siendo libre de adulto. Es decir, no haber perdido la libertad. Lógicamente, en determinados casos puntuales se podría haber nacido esclavo, ser manumitido e incluso alcanzar la ciudadanía. Porque, ojo, se puede ser libre sin ser ciudadano romano. Es decir, por eso digo que es una cuestión que tiene muchísimos matices. En el manual viene simplificado, pero esta cuestión de la ciudadanía hace correr ríos de tinta. Por tanto, la ciudadanía se puede alcanzar básicamente por las siguientes vías. Primero, por nacimiento. Es decir, nacimiento pues con una madre romana libre, lógicamente el padre libre también, y con matrimonio legal. ¿De acuerdo? Es decir, un matrimonio legal entre ciudadanos romanos. También podría ser por concesión, es decir, que una autoridad romana competente te concediese la ciudadanía individual o colectiva. Y luego, la ciudadanía se puede alcanzar per honorem, es decir, cuando decimos honor en latín no necesariamente quiere decir honor en castellano, es decir, se refiere en latín a haber desempeñado una magistratura y en algunas leyes municipales como estímulo para que la gente arrime el hombro, pues en algunas leyes municipales se contempla que una vez que has desempeñado una magistratura, como premio obtienes, accedes a la ciudadanía romana plena. Esto pues es uno de los de las claves del éxito del modelo romano. Es decir, que cualquiera que arrime el hombro puede aspirar a ejercer magistraturas y al final de su desempeño como premio, pues obtener la ciudadanía romana plena.
¿Perdona?
Sí.
Entonces, ¿podría ejercer la magistratura alguien que no fuera ciudadano romano?
Claro, porque son magistraturas municipales, por ejemplo, dentro del estatus de las ciudades, por ejemplo, en época de Vespasiano, Tito, lo que hablamos de la municipalización Flavia, pues cientos de ciudades se les concede el estatuto municipal. Entonces, cualquier ciudadano de estos municipios parte de la situación en que no es ciudadano romano, es decir, es un ciudadano de su ciudad, desempeña una magistratura, hace su cursus honorum, que luego lo veremos, y como premio al final accede a la ciudadanía plena. Es decir, es una especie de estímulo a desempeñar esos cargos.
Pero usted ha dicho que eran ciudadanos los sí. nacidos de padres libres y además de matrimonio legal.
Exactamente.
Entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces los nacidos como hijos naturales de padres libres, pero sin matrimonio legal, ¿qué consideración tiene?
En realidad están un poco en un limbo jurídico, pero como todo en esta vida, previo pago, pues se podía regularizar su ciudadanía, su situación como ciudadanos, y en ese caso es muy interesante que la filiación que aparece en el sistema nominal romano, pues se decía fulanito de la gens tal y con un cognomen, ¿no? Y se pone el nombre del padre. Entonces, en vez de poner el nombre, el praenomen del padre, se pone hijo espurio. Es decir, espurifilius. Como dejar claro que sí, que es un ciudadano romano, que tiene su sistema nominal de ciudadano romano de pleno derecho, pero es de padre espurio porque ha nacido fuera de ese esquema del matrimonio legal. Incluso, pues, es un caso frecuente que hay personajes romanos que se casan con una esclava, manumiten a la esclava, con lo cual ya es liberta, y automáticamente los hijos, aunque la mujer no haya nacido libre, pero moviendo los hilos correspondientes, pues ya accede la ciudadanía plena. Es un tema que, digamos que, por un lado tiene todas las cortapisas del sistema romano de acceso a la ciudadanía, pero por otro lado tiene toda esa gama de matices y discrecionalidades que tiene el mundo romano, que van siempre en paralelo. Digamos que es un sistema el romano que continuamente permite el colarse si se mueven los resortes correspondientes. Y luego la cuarta opción es la manumisión en el caso de los esclavos. Lo que pasa es que es muy importante tener en claro que el hecho de que te manumitan no significa, es una condición necesaria, pero no suficiente para ser ciudadano romano. Ese a veces es el malentendido que da la sensación de que un paisano que viva incluso en la propia Roma, si es libre, pues será ciudadano romano. No, en absoluto. Puede tener una condición de ciudadano libre, pero sin ser necesariamente ciudadano romano. Por ejemplo, uno de los elementos que nos permite reconocer a los ciudadanos romanos de pleno derecho es la adscripción a una tribu, que en el caso romano, pues es como una circunscripción electoral. Por ejemplo, aquí en la Bética, las tribus, pues puede ser la Galeria, puede ser la Sergia, por ejemplo en Sevilla, la tribu Sergia, que es de época cesariana, puede ser la Quirina, que son los de época Flavia, puede ser de la Papiria, de época de Augusto, en colonias como Mérida o Éfija. Esa adscripción a una tribu ya nos deja claro que es un ciudadano romano de pleno derecho.
Los mantidos son 12 libertos.
Son libertos, exactamente. Entran en el estatus de liberto, pero, por ejemplo, tienen vetado el ejercicio de magistraturas. Pero, como el sistema romano siempre permite esa flexibilidad, por ejemplo, hay un colegio sacerdotal, que es el de los séviros augustales, que para el culto de la casa imperial tiene su propio colegio. Es decir, que aunque no puedan ser magistrados en su ciudad, porque han sido esclavos, pero pueden ejercer sacerdocios muy prestigiosos. Y ya que hablamos de ciudadanía, pues ¿qué derechos ofrece? Pues para empezar, el ius suffragi, es decir, el derecho de elegir y ser elegido en asambleas y comicios. A la escala peninsular, ya que hablamos de Hispania, pues participar en las elecciones para ser magistrados de su ciudad, donde estén censados, el derecho a contraer matrimonio legal, es decir, formar una familia legalmente reconocida, vuelvo a insistir, legalmente reconocida en el sistema romano. Es decir, que si yo vivo en un pueblo de Alejandría, digo tanto Egipto porque ahí sí que se han conservado las leyes, partidas de nacimiento y tal. En la península no, pero hay gente perfectamente libre y ciudadano de su ciudad sin que tener nada que ver con Roma. Y también el ius civile habilita para tomar la palabra en los tribunales y actuar en propia defensa, el ius actionis, y luego el gozar del ius commerci, es decir, de emprender actividades comerciales siempre dentro del ordenamiento jurídico romano. Hay una situación intermedia muy resbaladiza para detectarla, que es entre ser civis romanus, es decir, ciudadano romano, y ser peregrinus. O sea, un peregrino, pues es, aunque sea un ciudadano libre, tiene consideración, digamos, de extranjero. Y es el civis latinus, es decir, el ciudadano latino, que es homologable a haber nacido en la zona del Lacio, pero que se aplica como una ficción jurídica en los municipios de derecho latino en la península. Los peregrini, por tanto, los podemos considerar sencillamente como los no romanos. Otra cosa, lo digo para que veáis por dónde va la investigación, es cómo los detectamos, porque son muy difíciles de detectar estos peregrini. Por ejemplo, estoy en un proyecto de investigación para quien le interese estas cosas que estamos haciendo, una base de datos antroponímica de la que hemos terminado, Lusitania y la Bética. Para quien le pueda interesar, es de acceso libre, se llama Adopia, simplemente lo podéis, el Atlas, es Atlas Digital Onomástico de la Península Ibérica Antigua, y entonces aquí pues tenemos de momento el 100% de los antropónimos de la Lusitania y la Bética. Uno de los problemas que tenemos metodológicos es que, muy bien, tenemos miles y miles de personajes con sus nombres, pero ¿cuál es latino, cuál es peregrino y cuál es romano? Podemos distinguir bien los indígenas, podemos distinguir medio bien los libertos. Es decir, que ¿por qué cuento esto? Porque estos conceptos teóricamente están muy claros, pero la aplicación práctica es muy complicada. Sobre los peregrinos, en el manual también se dice que poseen su propio derecho gentilicio, pero esto no tiene por qué ser así. Es decir, que se entiende que estos peregrinos en sus ciudades correspondientes serán ciudadanos de su ciudad con todos sus derechos políticos y jurídicos, sin necesidad de ser ciudadano romano. Es decir, que no solamente hay un derecho gentilicio, sino también se acogen a su derecho local. Otra cuestión que se trata en el manual es el estatuto de las ciudades y concretamente las colonias. En el mundo romano, pues hay que tener claro que el máximo estatuto de una ciudad es el de colonia. Si queremos resumirlo en dos palabras, es que una colonia es Roma. No es como Roma, no, es Roma. ¿De acuerdo? Es decir, que si hablamos en la península de colonia augusta emérita, Mérida, colonia patricia, que es Córdoba, Hispalis, Astigi, que es colonia augusta firma, o Caesar Augusta, por ejemplo, todas estas colonias pues tienen un estatuto absolutamente homologable al de Roma y con la adscripción a una de las tribus de la propia Roma. La fuente primordial para esto es la ley colonial de Urso, de Osuna. Aquí tenéis una de las tablas que podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y aquí vemos en este texto cómo la colonia se funda siguiendo el modelo de la propia Roma. Es decir, un pontífice traza el perímetro sagrado de la ciudad. Eso se coge un arado, se hace pues la delimitación de la futura ciudad, sea el procedimiento de la fundación incluye una asignatio, es decir, se asigna tierra a los colonos que se van a asentar, previamente se ha hecho una centuriatio, es decir, una centuriación, por ejemplo, el territorio se ha dividido en parcelas iguales que además se sortean. Por cierto, como anécdota, que esto es todo un mundo, el de las centuriaciones, pues existía la posibilidad de elegir a tus vecinos. Es decir, podías sortearte en grupo. Es decir, a ti te iba a tocar en un lote totalmente aleatorio, pero por lo menos que los vecinos sean gente de bien. Entonces, podías sortearte en un lote, 4 o 5 juntos y te tocaba lo que te tocaba, pero por lo menos el vecindario lo tenías garantizado. En este caso, los colonos tienen el estatuto jurídico de su colonia, que puede ser de derecho romano o de derecho latino. Lo que pasa es que ya digo que las colonias de derecho latino, pues es un tema muy resbaladizo, hasta qué punto en la práctica en la península llegaron a operar como tales. Por cierto que el término técnico es deductio. Una deductio es lo propio de una colonia que procede de el verbo deduco, que es trasplantar. Es decir, la deductio es, por decirlo así, la implantación de la colonia. Pero deductio es el acto administrativo. El acto religioso es lo que se llama la auguratio o, según las fuentes, la inauguratio. El matiz es, digamos, un poquito tenue, pero más correctamente deberíamos entender que es la inauguratio, porque la auguratio en general es predicción recurriendo a los augurios. Por cierto, que el augur es un sacerdocio civil. Ahora hablamos de esta cuestión un segundito. El augur lo que hacía era consultar los auspicios y si son favorables se procedía a la fundación de la nueva ciudad, se realiza la procedente ofrenda a los dioses, según Cicerón, si es una colonia es el suo taurilium, que es el sacrificio de cerdo, oveja y toro, y tras el rito religioso se procede a establecer los ejes de la ciudad partiendo del mundus, que sería el centro geométrico. Y en este caso se traza normalmente de norte a sur, se entiende lo que se llama el cardo, no es cardux, es cardo, sería la vía principal de norte a sur y el decumanus de oeste a este. Y estos son los ejes que marcan cómo se va a hacer la parcelación de la ciudad y su territorio. Por cierto que el manual, por lo menos las primeras ediciones, hablaba del decumanus y el maximus. No, es cardo maximus y decumanus maximus, que abreviado en las fuentes es sencillamente KM, cardo maximus y decumanus maximus. La D me ha salido un poco O, ¿de acuerdo? Y el cardo con K, porque es una palabra arcaica. ¿Qué pasaba en cuanto a colonias y municipios en Hispania antes de César? Ya comentamos que en 206 es cuando se funda la ciudad de Itálica con legionarios que habían combatido en la Segunda Guerra Púnica en Ilipa. Y probablemente, porque no lo sabemos, recibió entonces el estatuto de colonia latina y después la segunda fundación es en 171 la fundación de Cartella en Cádiz, que es la primera colonia latina de la que tenemos conocimiento seguro, estatutario, que se funda fuera de Roma. Y antes de César no tenemos constancia en Hispania de ningún municipio de ciudadanos romanos. Es decir, que tenemos Itálica y Cartella como dos...
Sí. Lo que ha dicho es que de César va a ser Itálica.
No, pero eso no tenemos, son tradiciones, pero no tenemos, es que hay que tener presente que en el mundo romano una fundación no implica en absoluto construir nada, es decir, es un cambio de estatuto, es decir, cuando se funda una ciudad, pues a lo mejor hay gente viviendo ahí desde 1000 años antes. Pero el acto jurídico administrativo, en realidad es a partir de César cuando todas estas ciudades obtienen este estatuto, sobre todo al hilo de la desmovilización general que hay después de las guerras civiles. Es decir, es a partir de 45 cuando César se centra en la Hispania ulterior, que ya comentamos, la batalla de Munda, los últimos episodios de la guerra civil, Y lo que hace César es precisamente usar la ciudadanía romana como herramienta política. Es lo mismo que se hizo en Italia con la guerra social. Y lo que se hace es pues una doble política, es decir, a los indígenas que están por la labor se les ofrece ese trampolín a la ciudadanía romana, una vía de integración, y aparte, pues lo que se hace es vincular a los veteranos licenciados al territorio a través de esas fundaciones. ¿Por qué usa esto de forma extensiva César en la Ulterio? Que recordemos que la Ulterio pues es la que será la Ulterio, básicamente pues sería esta zona de aquí, la que después era Lusitania y Baética. ¿Por qué se hace aquí? Pues porque era una provincia intensamente urbanizada, mucho más que la Quiterio, y aquí pues tiene más sentido seguir esta política colonizadora. Esto pues hay que pensar que para las ciudades es pues una meta importante integrarse en esos esquemas jurídicos de Roma. Es decir, sobre todo por una cuestión que no es en absoluto menor. Es de, cuando hablamos de las aristocracias locales, el que su ciudad acceda a un estatuto municipal no es un trampolín para la ciudad, ¿no? Eso les da igual. Es para ellos, es decir, porque todas esas élites locales utilizan esas magistraturas para intentar ascender en el esquema romano. Es decir, pues a lo mejor para ejercer un sacerdocio provincial en la sede del gobernador, arrimarse a la corte del gobernador de su provincia.
Pero eso, ¿no? O sea, ¿es porque se asume ya la conquista del territorio por parte de Roma? ¿Porque Roma ha culturado a la península ibérica?
No, es que hay un matiz muy importante en esto, que es, por poner un ejemplo de colonia, por ejemplo, cuando Castilla llega a América, las aristocracias locales tardan 5 minutos en homologarse a las castellanas, y ya desde primera generación hay matrimonios mixtos de forma regular. O cuando el Imperio Británico llega a la India, pues el rajá de determinados sitios, o el majarraja de tal, estos se integran a los 5 minutos de llegar los británicos. Es decir, en el caso de Hispania, todas esas aristocracias desde el primer minuto intentan homologarse a Roma. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que hasta entonces el mecanismo de obtener la ciudadanía era viritim, que se dice, era personal. Es decir, pues Escipión, por ejemplo, oye, te concedo a ti la ciudadanía y a tu familia. Claro, eso necesita, pues eso no es automático, eso pues hay que caer en gracia. Sin embargo, aquí ¿cuál es el cambio? Que ya se abre una vía estatutaria que tú sabes perfectamente cuál es tu camino. Tú desempeñas esta magistratura, la otra, y ya eres ciudadano romano y ya puedes seguir promocionando. Es decir, que se facilita el ascenso social y político de las élites locales. Y para época imperial, pues, ¿qué niveles estatutarios tenemos? Pues, colonias que tienen su inmunidad impositiva y se han repartido sus correspondientes lotes de tierras, y luego los municipios, que tenemos por un lado los municipios de ciudadanos romanos, que como en el caso de Gades, que es algo que obtiene de César, pues es un municipio, pero de ciudadanos romanos, y luego los municipios de derecho latino. Es algo que, como decíamos, se generaliza a partir del edicto de Vespasiano, Y estos ciudadanos latinos, que como decimos es una situación intermedia, pues tienen ese derecho de matrimonio legal y el ius commerci, es decir, el derecho a comerciar, pero esto es muy importante, claro, porque hay gente que dice, vaya, entonces si tú no tienes el ius commerci, no podías ni comprar el pan, ¿no?, porque no tenías derecho a comerciar. No, el ius commerci lo que te da es la cobertura del Estado romano para comerciar en exactamente los mismos términos que cualquier ciudadano romano. Es decir, que si yo estoy exportando desde Hispalis a Alejandría, pues yo lo hago con toda la cobertura legal del... Ese es el matiz que hay que tener claro. En cualquier caso, si hablamos de Urso, porque es uno de los ejemplos paradigmáticos de ley conservada, pues hay que tener en cuenta que Urso tuvo un papel fundamental en los últimos momentos de la guerra civil de César contra los hijos de Pompeyo. Y tras la batalla de Munda, tras la batalla de Munda, César ordena la deductio de una nueva colonia, que es Colonia Genetiva Iulia. Lo de Iulia, Julia, es precisamente por Julio César. Pero es lo que se llama una colonia de castigo. Una colonia de castigo porque Urso había sido pompeyana. ¿Qué es una colonia de castigo? Pues sencillamente que se confiscan tierras a los habitantes para repartirlas entre los colonos. Por eso ese matiz de que muchas veces se dice, uy, qué bien, han fundado una colonia. Bueno, qué bien o qué mal, según en qué lado te pille. En cualquier caso, César claramente fue consciente de la importancia de tener población romana, además veteranos militares asentados en el territorio para ese control territorial. Esto es muy largo de contar, pero quien le llame la atención, esto ya lo habían hecho anteriormente en Campania, esto también lo había hecho Sila, es decir, pensemos que no es lo mismo que te pongan a defender unas tierras a que esa tierra es que encima es tuya. Entonces, evidentemente, tú asientas a 10.000 veteranos en un territorio y tienes la garantía de que ese territorio no lo va a invadir nadie, porque es que ya son sus tierras. También cabe preguntarse por qué tiene tanto éxito la política colonial romana en Hispania. Y es lo que comentábamos, es que cuando se implanta este sistema, a estas alturas ya lleva 2 siglos Roma en territorio peninsular. Y además Roma conoce muy bien a los pueblos indígenas locales y además el Estado romano tiene una gran disponibilidad de tierras para repartir. Una vía es la que hemos comentado, la que en latín se llama poena belli, es decir, pues son reparaciones de guerra. Es decir, pues mira, si tú te has rebelado y te hemos sometido por las armas, pues tus tierras las repartimos. Y también, otra de las claves del éxito, y esto hay que tenerlo muy presente, es la proximidad a Italia que tenía Hispania tanto por tierra como por mar. Ojo que no estamos hablando de distancia pura y dura, que nadie coja y diga, pero hombre, cerca no, si estamos en el Quinto Pino. No, es que estamos hablando de rutas abiertas y seguras. Es decir, en un momento determinado, pues a lo mejor está más cerca Germania, pero desde luego la accesibilidad al Rin no tiene absolutamente nada que ver en esta época con la accesibilidad al Guadalquivir, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos de distancias en un territorio abierto, seguro y con todas las garantías. Lo que ocurre es que también hay que tener presente que el programa de César no se pudo llevar a cabo por su asesinato, de manera que tendrán que venir un par de guerras civiles más hasta que Augusto pues ya pueda ponerlo en práctica. Y Augusto sobre todo se desarrollará este programa en la costa de la Quiterior y en el conjunto de la Ulterior, que son territorios ricos, urbanizados y que tenían ya un contacto perfectamente fluido con Roma. Y después de este gran impulso colonizador en época de Augusto, pues esto de las colonias ya será algo bastante más infrecuente. En el manual pues tenéis algunos casos como Clumia, Flaviobriga, la propia Itálica, que pasa al estatuto colonial con Adriano. Lo que ocurre es que este modelo, como decimos, estos modelos en realidad ya habían sido experimentados en la península itálica. Por ejemplo, los municipios como modelo institucional, pues tenemos que remontarnos al siglo IV en la península itálica. Es decir, esa incorporación de las ciudades itálicas a los modelos romanos, pues es lo mismo que se hace aquí. Por cierto, que cuando hablamos de estas legiones, que no se me olvide, pues como veis, estas colonias pues se hacen instalando a veteranos de las legiones respectivas, también lo tenéis ahí en el manual. Siguiendo con los municipios, pues en la península itálica estos municipios tenían dos tipos de ciudadanía, es decir, una civitas optimo iure, es decir, ciudadanía plena, y una civitas sine suffragio, es decir, ciudadanía pero sin derecho al voto, es decir, sin derecho a participar en el esquema institucional. Otro matiz para diferenciar un municipium de una colonia es que en los municipia no hay aporte poblacional, es decir, no se trata de repente de asentar a miles de colonos, sino que se trata de promocionar a una ciudad preexistente. Por eso la deductio es colonial, no es municipal. En Hispania, pues ciudades preexistentes sabemos que son promocionadas sin que se asienten colonos romanos. Y eso lo vemos por los nombres. Ese nombre oficial nos marca el cambio de estatuto. Por ejemplo, Munigua pasa a ser Municipium Flavium, es decir, de los Flavios, Muniguense, de la mano de Vespasiano. Pero se entiende que las ciudades siguen haciendo uso de su derecho consuetudinario local. Lo que ocurre es que, como decíamos, en la península no tenemos registros escritos de cómo era ese derecho local. Y los munícipes de estos municipios pues tienen los derechos y obligaciones de los ciudadanos romanos, salvo el derecho al voto y el desempeño de las magistraturas de Roma. Esto es un matiz fundamental. Ojo, que sí desempeñan magistraturas en sus ciudades. Y esas magistraturas les permiten acceder a la ciudadanía romana plena, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos hablando de que a escala local, claro que pueden votar. Pues bueno, pueden y deben votar. Lo que pasa es que a efectos prácticos, si hablamos de Hispania, esas diferencias entre ciudadanos romanos, latinos, es algo que se irá difuminando, y esto es una nota, que esto es una opinión personal mía, es que eso se difuminó si es que en algún momento llegó a haber una diferencia. Porque estamos hablando de que estatutariamente estamos ya en una época muy avanzada cuando estos matices ya llevaban un siglo difuminándose, ¿no? Estos municipios contaban con una lex data, una legislación hecha a medida, que es la que regía su funcionamiento institucional, y lo que hacía es adaptar los usos locales al ordenamiento jurídico romano. Por ejemplo, en los municipios de África siguen existiendo los sufetes o sufetas como magistrados. Son magistrados púnicos que se adaptan al ordenamiento jurídico romano. Y en cualquier caso, programa colonizador con su legislación correspondiente, que fue la Lex Iulia Municipalis, pues es algo que vemos la mano de César post-mortem, porque es una ley que se publicará póstumamente y sus huellas las podemos rastrear en las leyes municipales locales posteriores. Tampoco hay un solo modelo de municipium, es decir, el municipium civium romanorum es el estatus jurídico más alto, es decir, tienen un estatuto primo hermano al de las colonias, pero sin deductio, es decir, pues que es algo que hay también niveles estatutarios en los municipios. Y en cualquier caso, después de Augusto, pues ya es cuando las ciudades irán asumiendo competencias, como por ejemplo la emisión de moneda. Es decir, es algo que deja ese cambio estatutario huella en las emisiones locales, como tenéis en el manual. Como comentábamos también, uno de los temas claves, si queremos estudiar la romanización de la península, es fundamental la municipalización Flavia, porque con Vespasiano toda Hispania recibe el ius lati, es decir, el impulso decisivo al desarrollo urbano, que tuvo un grandísimo éxito político, sobre todo en lo que se refiere a atraerse a esas élites locales que son las que acceden a la ciudadanía romana plena por el ejercicio de las magistraturas. Según las fuentes, estamos hablando de unas 300 ciudades que oficialmente recibirán esa denominación de municipio Flavio. Lo que pasa es que, aparte del testimonio de Plinio, para esta cuestión contamos con fuentes jurídicas de primera mano. Es decir, no solo tenemos fuentes literarias, sino que tenemos la ley de Irni, la de San Pensa o la de Malaca, que son adaptaciones locales de una genérica Lex Flavia Municipalis. Luego, en cuanto a la organización, pues hay en estas ciudades privilegiadas, pues hay un senado local que tendría unos 100 integrantes, digamos de media, que en el caso de Irmi, por ejemplo, eran 63 en concreto. Os he traído esta inscripción solamente para que veáis la mejor fuente que tenemos sobre esta cuestión. Esto es de un documento del año 223. Esto lo sabemos por los cónsules. Es decir, sabéis que los años en Roma son epónimos. Es decir, es en el año de los cónsules fulanito y menganito, pues en este caso tenemos a Lucio Mario Máximo, por un lado, y Lucio Roscio Aeliano, pues esto que es el año 223. Y esta es la nómina, es decir, un listado de nombres. En latín es una nómina, es nómina de curión. Es decir, son los que componen esa corporación municipal en Canusium y tenemos a los patronos con el tratamiento de clarissimi viri, es decir, de ilustrísimos. Tenemos a los patronos con un rango inferior, a los que han sido dumbiros, ediles, es decir, todo cuestores, es decir, aquí tenemos la lista de los que componen esa corporación municipal en 223, es decir, esto en diferentes soportes lo habría en toda la ciudad, habría un listado de toda esta gente. Las decisiones se tomaban por mayoría simple. En IRNI, por ejemplo, resultaba necesaria la aprobación de 3/4 partes de los asistentes y en estos órdenes, en el ordo de curionum de cada ciudad, en este senado local, pues formaban parte de él los ciudadanos libres con los ex magistrados. Es decir, aquí también intervendrían los incolae, los ciudadanos libres procedentes de otras ciudades, y en este caso sus representantes en este senado local serían lo que se denominan los conscripti. Por eso en las leyes municipales se habla una y otra vez de decuriones o conscriptos. Eso de decuriones conscriptive se refiere a los decuriones para los de la ciudad y los conscripti para esos íncolas, es decir, esos ciudadanos libres pero que no tienen la ciudadanía de la ciudad. En este caso contamos con una apabullante evidencia epigráfica relativa a las magistraturas locales. En el manual pues tenéis todos los detalles de cuáles son las contrapartidas de ser magistrado. Pues básicamente se obtiene poder, influencia y prestigio. Aparte, una de las huellas en inscripciones que tenemos de estas corporaciones es la fórmula DD, es decir, decreto de curionum. Es decir, es muy habitual en un pedestal de estatua que aparezca al final DD, es decir, por decreto de curional, es decir, hoy día diríamos por acuerdo de la corporación en pleno, pues se autoriza a que se erija en suelo público un determinado monumento. Y ya para terminar, una cuestión que tenemos que tener muy clara es que el ordenamiento jurídico local no deja de ser un reflejo de los usos de la propia Roma. Es decir, igual que en Roma hay una magistratura máxima anual y doble, los cónsules, en el caso de las ciudades, son los dumbiros. Los dumbiros no son ni más ni menos, aquí los tenéis, que los dos varones. Es decir, es una magistratura doble de, como su propio nombre indica, de dos varones que además, con esa idea del contrapoder tan romana, podían vetarse entre ellos. Y en caso de conflicto entre ellos, se dirimía la cuestión ante el Senado local. Y además velan por el cumplimiento de la ley y tienen funciones judiciales, porque interpretan cómo se debe aplicar. Es lo que se denomina iure dicundo en los textos. Y cada 5 años se elige a los que se llaman los duoviri quinquenales, que se encargan del censo. El censo en Roma, como en todas partes y todas las épocas, es fundamental, porque el que determina el censo determina los resultados de las elecciones, como es lógico. La función es civil, pero en caso de emergencia pueden reclutar milicias locales. Es decir, no tienen un imperium para comandar tropas, pero si las cosas vienen mal dadas, pueden reclutar milicias locales. Y en ausencia de los dumbiri, pues se puede nombrar un praefectus, es decir, un prefecto como un sustituto temporal extraordinario. En el manual tenéis los requisitos y un detalle importante es que todas estas magistraturas eran prestigiosas, pero muy costosas, porque todos los gastos extraordinarios corrían de tu cuenta. Evidentemente el gasto corriente iba a la caja de la ciudad, pero si yo de repente quería hacer unos juegos estupendos, eso tenía que pagarlo, ¿de acuerdo? Es decir, son magistraturas que te cuestan el dinero, pero además mucho dinero. Por debajo están los ediles, pensad que esta carrera municipal se hace de abajo arriba, es decir, cuestor, edil y dumbir. Y los ediles también son anuales y son dos, pero no es una magistratura colegiada. Básicamente tienen competencias en urbanismo y obras públicas, los ediles, es decir, el mantenimiento de la ciudad, supervisión de mercados y mantenimiento del orden público. Y encima corría a sus expensas la organización de los ecula, que son los banquetes públicos en las festividades, es decir, que también había que rascarse el bolsillo. Y el puesto de acceso, recordemos César, que también fue cuestor, pero a escala de Roma, las ciudades también tienen un cuestor, que son los que administran la caja local. Lo que tenemos que tener muy claro es que la caja de las ciudades suele ser bastante reducida, porque imaginemos sitios donde el grueso de la población a lo mejor está exenta de pagar impuestos, pero siempre hay multas, hay impuestos sobre transacciones, la vicesima hereditatium, es decir, el impuesto del 5% de transmisiones, hay un dinerillo, pero el grueso es producto del evergetismo, es decir, que son pues liberalidades en la generosidad de las élites locales, la que permite que se haga la gran obra pública. También hay sacerdocios, en las ciudades tenemos pontífices y augures, que son puestos vitalicios y con sus colegios correspondientes, que además se renueva por cooptación, es decir, cuando falta uno en ese colegio, por ejemplo, fallece uno, pues son los miembros de ese colegio sacerdotal los que eligen a los siguientes miembros. Por ejemplo, en Urso se establece que haya un mínimo de 3 de cada, 3 pontífices y 3 augures, con sus correspondientes atribuciones que tenéis en el manual. Por supuesto, hay toda una serie de subalternos. Os he puesto, por poneros un ejemplo, una inscripción de Éfija muy interesante, que aquí tenemos un servus, es decir, un esclavo de la colonia. Es decir, es un esclavo, pero es un esclavo público. ¿Y a qué se dedica? Pues era un tabularius, es decir, el archivero municipal, en este caso el archivero colonial, pues era un esclavo público. Es decir, es un puesto que nos da una idea de los matices que tiene el mundo romano. Es decir, pues un funcionario público que lleva algo tan importante como es el archivo, porque si el archivero te pierde tu partida de nacimiento, pues igual entra en duda que tú eres ciudadano romano. Pero sin embargo, tiene un estatus de esclavo. Por eso digo que no es tan sencillo como hablar de esclavos y libres. Y luego, la base de todo, pues es el populus, es decir, el pueblo. Y tenéis el populus organizado en sus correspondientes curias, que son los varones, el pueblo, ojo, el pueblo no es la gente, no, son los varones que disfrutaban de derechos políticos en esta ciudad. Es decir, no forman parte del populus ni las mujeres, ni los esclavos, ni los libertos, ni los varones libres no censados en la ciudad. Esto es fundamental, y los integrantes del populus, siempre que estemos hablando de ciudadanos romanos de pleno derecho, son los que estarían inscritos en una de las 35 tribus romanas. ¿Y qué ocurre con las ciudades no privilegiadas? Es decir, las ciudades que tienen sus esquemas autóctonos, pues a partir del edicto de Vespasiano, pues tendrán la posibilidad de ir promocionando a municipios. Es decir, podrán irse integrando progresivamente en ese esquema. Y para quien quiera utilizar los latines en el examen, os he preparado esta tablita de los singulares y los plurales, de los términos más habituales. ¿De acuerdo? Es decir, pues si en singular es civis romanus, en plural es civis romani, igual con los latinos, los peregrinos, los incolae, los municipios. Es decir, que aquí, aquí hay un error, estos son los municipia. Municipi es el genitivo. Perdón por la errata. Es el, como se suele poner nominativo y genitivo, el plural de municipium es municipia. Luego colonia, colonia, civitas, civitates, etcétera, etcétera. Pues aquí, para quien quiera usar los latines, aquí tenéis la lista. Y bueno, eso es todo por hoy. La semana que viene, pues seguimos con esto. Estas cuestiones administrativas.